Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Joe Biden llega a la capital estadounidense para su juramentación como presidente. Capitolios estatales protegidos para día de investidura de Biden. Blinken promete revitalizar la diplomacia de Estados Unidos. La pandemia podría representar un cambio histórico para la OMS. Pompeo ratifica apoyo de Estados Unidos a la libertad y dignidad de los venezolanos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es martes 19 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente electo Joe Biden llegó a la capital estadounidense para su juramentación como presidente, nos informa Jorge Agobián.
Así es, llegó ya a Washington DC. El presidente electo Joe Biden participará en eventos el día de hoy junto a la vicepresidenta electa Kamala Harris. El evento principal del día de hoy, antes de su juramentación, este miércoles será un discurso desde las escalinatas del monumento a Lincoln. Allí honrarán la memoria de las 400.000 víctimas por el coronavirus en Estados Unidos. Antes de llegar a Washington, se despidió de Delaware, donde ha residido el presidente electo en los últimos años. Desde allí dio un discurso pequeño, pero bastante sensible. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Aquí donde hace 12 años estaba esperando en la estación de tren de Wilmington a que un hombre negro me recogiera de camino a Washington, donde nos tomaron juramento como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de América, y aquí estamos hoy, mi familia y yo, a punto de regresar a Washington para encontrarnos con una mujer negra de ascendencia del sur de Asia para jurar como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.
Y por el otro lado, el presidente saliente Donald Trump también envió un mensaje pregrabado compartido por la Casa Blanca. En este mensaje, el mandatario saliente le desea la mejor de la suerte a la nueva administración y dijo que la palabra suerte es importante. También agradeció el trabajo del vicepresidente Mike Pence y dijo que el movimiento que empezó con su elección en el 2016 apenas empieza. La familia Trump dejará la Casa Blanca este miércoles antes de que sea juramentado Joe Biden en la escalinata del Capitolio. Su destino será Florida, donde al parecer residirá la familia presidencial por los próximos meses.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Pese a que la toma de mando del presidente electo Biden tiene lugar en la ciudad de Washington, los estados no escatiman esfuerzos de prevención ante amenazas sobre las que ha hablado el FBI. Laura Sepúlveda tiene la información desde Nueva York.
Varios grupos, algunos más grandes que otros, con ropa de camuflaje y portando armas, han hecho acto de presencia en las capitales de diversos estados. Los capitolios han sido el lugar de encuentro para algunos de ellos y las autoridades aseguran estar preparadas para atender cualquier eventualidad, como señala el comandante de tropa de la Policía Estatal de Nueva York.
No tenemos ningún problema con las protestas pacíficas, sin embargo queremos asegurarnos de que esto se entienda claramente. Cualquiera que venga al Capitolio con la intención de causar violencia o daños a la propiedad pública será arrestado.
El gobernador de Nueva York anunció que no asistirá al evento en Washington, D.C. para salvaguardar los intereses del estado. Georgia, Michigan, Pensilvania, Utah y Texas estuvieron entre los estados que registraron presencia de manifestantes durante días previos. Muchos de ellos insisten en el llamado para que más personas lleguen a manifestarse y algunos, como Timothy Feagan, aseguran que hay un plan pacífico.
Los medios de comunicación y el gobierno publicaron historias diciendo que afirmamos que íbamos a asaltar los 50 edificios del Capitolio y que somos una amenaza nacional para la seguridad. Sin embargo, estar aquí con solo un mensaje pacífico de unidad está demostrando que, una vez más, el gobierno nos ha mentido.
Pese a que no se han generado tensiones como temían las autoridades, cada estado toma sus propias acciones para mitigar cualquier hecho que se pueda registrar. La Guardia Nacional, aunque no está presente en los 50 estados, se mantiene alerta para proveer cualquier apoyo que se requiera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En los últimos días en el poder, Donald Trump levantó las restricciones de viajeros provenientes de Reino Unido, Europa y Brasil que impuso a inicios de 2020 debido a la pandemia y tomó otras decisiones, como nos informa Celia Mendoza.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado el lunes levantando las restricciones de viaje para los ciudadanos que viajan desde Brasil, el Reino Unido, Europa. Esto es importante, en especial en medio de esta segunda ola de COVID-19, lo que ha llevado de inmediato a la reacción de la administración entrante, asegurando que esto quedará en veremos, ya que no es necesario ni prudente hacerlo en este momento. Pero veamos lo que ha sido estos últimos días de la administración Trump.
20.000 miembros armados de la Guardia Nacional fueron desplegados en los últimos días de la presidencia de Donald Trump para evitar nuevos hechos como el del 6 de enero en el Capitolio.
Sabemos que el presidente de los Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos.
La Cámara de Representantes, liderada por la demócrata Nancy Pelosi, aprobó el segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. Así, su legado para la historia quedó marcado como el único mandatario estadounidense en ser sometido dos veces a juicio político. Además, con el mayor apoyo bipartidista al proceso en su contra. 10 representantes republicanos apoyaron el artículo para acusarlo por incitación a la insurrección.
Estos artículos de acusación son defectuosos, pero no usaré el proceso como excusa. No hay excusa para las acciones del presidente Trump.
Quien, tras ser vetado para usar su cuenta de Twitter y otras plataformas digitales, publicó este mensaje minutos después que se le abriera el juicio político a solo 7 días de culminar su mandato.
Pido a todos los que alguna vez han creído en nuestra agenda que piensen en formas de aliviar tensiones, calmar los ánimos y ayudar a promover la paz en nuestro país.
Trump dedicó sus últimos días en la oficina oval para seguir cuestionando la legalidad de las elecciones, mientras dejó a un lado sus esfuerzos para enfrentar la pandemia de coronavirus, que hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 385.000 personas.
La toma de posesión de mando presidencial es el centro de atención esta semana aquí en Washington. Pero, entre tanto, el Congreso trabaja ya a toda máquina para confirmar las nominaciones del gabinete del presidente electo Joe Biden. Jacopo Luzzi nos informa.
A pesar de que Biden no es aún mandatario, ya empezaron las confirmaciones de su gabinete presidencial en el Capitolio. Este martes tuvieron lugar las audiencias para quien liderará el Pentágono, el Departamento del Tesoro, la Inteligencia Nacional, el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional. Para este último, Biden ha elegido un hispanoamericano que con su experiencia promete garantizar la seguridad de todos los ciudadanos al tiempo de promover un migración legal y legítima en Estados Unidos. Para liderar el Departamento de Seguridad Nacional, Joe Biden presentó a Alejandro Mayorkas, un originario de Cuba con una extensa e importante carrera gubernamental de más de 20 años. Frente a un panel de senadores demócratas y republicanos y mencionando el mortal asedio al Capitolio del 6 de enero, el nominado prometió:
haré todo lo que pueda para asegurarme que la trágica pérdida de vidas, el asalto a las fuerzas del orden, la profanación del edificio que se erige como uno de los tres pilares de nuestra democracia, el terror que sintieron sus colegas, el personal y todos los presentes, no vuelva a suceder de nuevo.
Mayorkas, que debería tener suficientes votos para ser confirmado, desempeñará un papel clave en la nueva política migratoria del presidente electo Joe Biden y en la seguridad a la frontera con México, así como dentro de Estados Unidos. El demócrata tiene intención de revertir la dura línea inmigratoria de la administración Trump, pero hablando de una nueva caravana de migrantes en marcha desde Centroamérica, Mayorkas fue categórico frente a los temores republicanos de su entrada fácil al país.
Si las personas cumplen los requisitos de la ley para permanecer en Estados Unidos, entonces aplicaremos la ley en consecuencia. Si no cumplen esos requisitos para permanecer en Estados Unidos, no lo harán.
Sobre la posible remoción del muro fronterizo ya construido, Mayorkas dijo que la administración Biden evaluará la cuestión. Seguramente, afirmó, no se construirán nuevas partes. Sobre las causas que impulsan a la gente a migrar hacia Estados Unidos, el nominado expresó que se irá a las raíces de la cuestión para que se pueda solucionar el problema.
Mayorkas podría ya ser confirmado esta semana, no obstante, algunos
algunos republicanos ya rechazaron esta nominación. Por ejemplo, el senador Holtz, que fue famoso para no haber aceptado la certificación el 6 de enero y fue contestado por esta decisión. Yasmín, diversas fuentes afirman que el objetivo de Biden parece ser garantizar finalmente una estabilidad duradera en su gabinete, porque recordamos que en los últimos 4 años hubo 2 secretarios de seguridad nacional y 4 interinos que nunca fueron confirmados por el Senado.
Precisamente este martes, en un discurso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el nominado a secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo: "Tenemos mucho trabajo que hacer para mejorar nuestra posición en el extranjero", nos informa Alejandro Escalona.
El martes, el secretario de Estado entrante del presidente electo Joe Biden, Anthony Blinken, se comprometió a revitalizar la diplomacia estadounidense y construir un frente unido para contrarrestar los desafíos planteados por Rusia, China e Irán. En un discurso ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un día antes de que el demócrata Joe Biden sustituya al republicano Donald Trump, cuyo mandato de 4 años estuvo marcado por una acción unilateral estadounidense que frecuentemente complicó las relaciones con países aliados, Blinken, de 58 años, explicó por qué el liderazgo de Estados Unidos es vital para el mundo. Según expertos, el ataque al Capitolio en Washington el 6 de enero perjudicó aún más la posición de Estados Unidos internacionalmente. Blinken dijo, citamos, "tenemos mucho trabajo por hacer en casa para mejorar nuestra posición en el extranjero". Biden se enfrentará a un mundo muy diferente al que dejó hace 4 años como vicepresidente en la presidencia de Barack Obama. China ha asumido un papel global más amplio que va desde las instituciones multilaterales hasta la asistencia al desarrollo en África y América Latina. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La pandemia podría representar un cambio histórico para la Organización Mundial de la Salud. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
La afirmación la hizo la copresidenta de un panel independiente de revisión al destacar que así ocurrió con el desastre nuclear de Chernóbil en 1986, que generó cambios urgentes en la Agencia Nuclear de la ONU. El panel, creado para investigar la respuesta global al coronavirus, dice que la OMS tiene poco poder, fondos y una reforma fundamental para recibir los recursos que necesita a fin de responder de manera más eficaz a los brotes de enfermedades mortales. Habla la copresidenta del panel, la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.
We are not here to assign blame, but rather to assess what could be improved.
No estamos aquí para culpar a nadie, sino para evaluar qué se podría mejorar y hacer recomendaciones concretas que ayudarán al mundo a responder más rápido y mejor en el futuro. El informe del panel ha señalado áreas en las que el tiempo para actuar fue demasiado largo. El informe del panel señala que los funcionarios chinos deberían haber aplicado medidas de salud pública con más fuerza en enero de 2020 a objeto de frenar el brote inicial de COVID-19 y criticó a la OMS por no declarar una emergencia internacional antes del 30 de enero. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo al Consejo Ejecutivo de la OMS al comienzo de un debate sobre el informe que estaba comprometido con la responsabilidad y el cambio. Johnson Sirleaf y su copresidenta, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, señalaron reiteradamente que la capacidad de la OMS para hacer cumplir sus consejos o ingresar a países para investigar la fuente de los brotes de enfermedades está severamente restringida. Ambas dijeron que la pandemia había demostrado que los 194 Estados miembros de la OMS deben actuar rápidamente para reformar la agencia con sede en Ginebra, aumentar su financiamiento y darle poderes para hacer cumplir las regulaciones internacionales de salud. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La crisis de coronavirus representa la mayor amenaza para la salud mental desde la Segunda Guerra Mundial. Esto fue lo que le dijo a La Voz de América uno de los psiquiatras más renombrados en el mundo. Tenemos la información desde Miami con Alonso Castillo.
Miedo a morir, a tocar y a dejar de respirar. la devastación mental a la que la humanidad se está enfrentando tendrá que ser una de las prioridades en el cuidado de salud pública, nos dijo el doctor Adrian James, presidente del Royal College of Psychiatrists en el Reino Unido.
It affects the neurological system.
Afecta el sistema neurológico y sabemos que ha habido informes de personas que padecen directamente una enfermedad mental como depresión o psicosis o demencia como resultado del COVID.
Según el doctor James, la pandemia tiene un efecto particular en niños y adolescentes que se encuentran en una etapa formativa de sus vidas.
Se están perdiendo las oportunidades de socializar cara a cara, mezclarse en grupos, ir a la escuela y contar con el apoyo de los profesores y también el apoyo de familias más amplias.
La combinación de la enfermedad con la incertidumbre económica y el aislamiento social agravan la carga emocional, afirmó James.
Sabemos que la enfermedad mental está muy determinada socialmente. Entonces, si no tienes trabajo y tu vivienda es pobre, si eres pobre, entonces es más probable que padezcas una enfermedad mental.
También agregó la importancia de diseñar planes gubernamentales que garanticen el acceso al tratamiento de padecimientos mentales.
Realmente financiar las consecuencias a largo plazo del COVID y aprender algunas lecciones de esto, porque sabemos que los efectos en la salud mental de COVID tienden a durar aproximadamente un par de años más allá de pandemias similares.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, conversó con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien ratificó el apoyo de Estados Unidos a los venezolanos. La vocera del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, explicó en un comunicado que Pompeo y Guaidó conversaron por teléfono el lunes 18 de enero sobre el objetivo mutuo de una transición democrática pacífica en Venezuela, además del apoyo inquebrantable de Estados Unidos a su liderazgo y por la libertad y dignidad de todos los venezolanos. El texto asegura que el secretario de Estado estadounidense expresó su respeto personal y apreciación al compromiso con la causa de la libertad y liderazgo inspirador del presidente interino Guaidó. Igualmente, el diplomático reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el pueblo venezolano enfrentando una de las peores crisis humanitarias del mundo creadas por el régimen ilegítimo de Maduro, cierra el breve texto. En un mensaje publicado este martes en su cuenta de Twitter, Pompeo asegura que fue inspirador hablar con el presidente interino y reafirmar nuestro inquebrantable apoyo a los defensores de la democracia en Venezuela. Esta comunicación se da un día antes de la llegada del presidente electo Joe Biden a la Casa Blanca. Guaidó aún no se ha referido a la llamada. Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, asegura que fue invitado a la toma de posesión de Biden este miércoles 20 de enero. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hoy empezamos un especial sobre las expectativas de los países latinoamericanos en la presidencia de Joe Biden. Y empezamos en Venezuela, donde analistas estiman que el nuevo gobierno dará un giro a la estrategia respecto a ese país. Carolina Alcalde en el reporte.
Horas antes de su juramentación, los venezolanos ansían conocer cómo será la política que mantendrá la administración del presidente electo Joe Biden hacia el país que atraviesa una compleja coyuntura en la que Estados Unidos juega un papel preponderante. Expertos coinciden en que habrá cambios en la estrategia hacia Venezuela, como expresa la internacionalista Giovanna de Michele, quien sostiene que el presidente interino Juan Guaidó tendrá un reconocimiento especial y que además pudiera surgir una revisión de las sanciones que se han implementado desde 2017, entre ellas las que afectan al mercado petrolero e incluso a los vuelos directos, a diferencia de sanciones individuales.
Creo que se pudieran incrementar las sanciones a algunas individualidades dentro de la administración de Nicolás Maduro e inclusive dentro de la actual Asamblea Nacional.
Consultado por La Voz de América, Guaidó dijo esperar mucho de las instituciones estadounidenses.
Esperamos mucho del fortalecimiento y acompañamiento al proceso de reconstrucción de la democracia en Venezuela. Hoy es una, no solamente de las mejores relaciones, sino buscar alternativas de solución al conflicto.
En tanto, en una entrevista exclusiva concedida a la agencia AP, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista, dijo esperar que la administración de Joe Biden retroceda en lo que calificó como crueles sanciones y abra paso a un proceso diplomático que, según manifestó, podría llevar a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y a la liberación de estadounidenses detenidos, entre ellos seis ex ejecutivos de Citgo, una línea que había adelantado el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro.
y esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo de Venezuela con los Estados Unidos.
Entre tanto, las opiniones de ciudadanos se dividen entre quienes creen que hubiera sido más beneficioso para Venezuela que Donald Trump hubiera ganado la presidencia y quienes piensan que ya es necesario un cambio de política. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también en Nicaragua, los nicaragüenses esperan que el gobierno de Joe Biden mantenga la presión sobre el presidente Ortega para realizar elecciones libres en el mes de noviembre. Daliano Caña tiene el reporte.
Las expectativas sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, crecen en Nicaragua debido al protagonismo que ha tenido este país en la búsqueda de una salida democrática a la crisis social y política que afecta a los nicaragüenses. La transición del gobierno estadounidense se da en el mismo año en que Nicaragua organiza elecciones presidenciales en medio de la demanda de reformas electorales, garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos y políticos de los participantes en la contienda electoral. El ex canciller nicaragüense Víctor Hugo Tinoco dijo a La Voz de América que considera que dentro de los intereses estadounidenses está continuar presionando para que Ortega realice elecciones libres este año.
Biden presione con firmeza que sean elecciones libres para que haya observación internacional.
Esta opinión es compartida por el analista político Mauricio Díaz, que espera que la administración demócrata no suavice la política exterior de Estados Unidos con algunos países de América Latina, especialmente Nicaragua.
No caigan en el error de creer que con políticas suaves, con mecanismos de diálogo, va a persuadir a este tipo de régimen.
Sin embargo, fue el mismo presidente Ortega que ofreció una relación de respeto y entendimiento al nuevo presidente de Estados Unidos durante su primer discurso del año.
Estados Unidos pueda trabajar hacia nuestra región, hacia Nicaragua, una política de respeto y de entendimiento.
Mientras en un sondeo realizado por las calles de Managua, los ciudadanos expresaron a La Voz de América su interés porque el nuevo gobierno de Estados Unidos mantenga la mirada en el difícil proceso electoral que enfrenta el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y precisamente las políticas del presidente Joe Biden con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua son por el momento una incógnita, aunque adelantó que serían duras. Nuestro colega Alonso Castillo plantea el tema en análisis.
La expectativa crece frente a las posiciones que adoptará la administración Biden-Harris hacia tres de los gobiernos más controversiales del hemisferio, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras en Caracas, algunos expertos prevén que continuarán las sanciones en contra del gobierno del presidente interino, el politólogo Richard Feinberg cuestiona la efectividad de las medidas, pues el gobierno de Nicolás Maduro no se ve debilitado, y con una oposición fragmentada, el académico no ve condiciones que faciliten un camino al restablecimiento de un gobierno democrático.
I don't see an interest on the part of Maduro.
No veo interés por parte de Maduro y sus seguidores de involucrarse seriamente en un proceso electoral, arriesgando la profundización de la crisis social.
En Nicaragua, otro gobierno fuertemente sancionado por Estados Unidos en los últimos 4 años, el presidente Daniel Ortega pidió al mandatario electo Joe Biden establecer una relación de respeto y de entendimiento. Sin embargo, lograr ese objetivo está por verse, afirmó el experto.
Las cosas no se han movido en la dirección correcta a pesar del aumento de las sanciones en Nicaragua. Estas a veces pueden funcionar, pero deben estar casadas con una diplomática inteligente que sea realista en cuanto a los objetivos.
Casi al final de la administración Trump, Cuba fue reincorporada a la lista de países que apoyan el terrorismo. Pero según el diplomático Richard Feinberg, la administración entrante buscaría recuperar la política de acercamiento con Cuba. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. En medio del cansancio de los migrantes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, la caravana de hondureños permanece varada en Guatemala. Eugenia Sagastume reporta.
La masiva caravana de migrantes hondureños que logró cruzar la frontera ingresando a territorio de Guatemala continúa en el país sin poder avanzar hacia la frontera con México, luego que autoridades los rodearan impidiendo su paso. El Instituto Guatemalteco de Migración registra que de todos ellos, unos 1.500 migrantes retornaron voluntariamente a Honduras. Sin embargo, se estima que unos 4.000 siguen intentando continuar su trayecto, pero las fuerzas de seguridad se mantienen firmes en que no se permitirá el avance de los migrantes que no cumplan con los requisitos, medida que ha desatado enfrentamientos, como destaca el portavoz del Ejército, Rubén Telles.
El personal militar, personal de Policía Nacional Civil, que son los encargados de detener este avance, han sido instruidos que debe prevalecer el respeto a los derechos humanos de todo el mundo. Sin embargo, la consigna es que qué esas personas no pueden avanzar hacia territorio nacional si no cumplen con los requisitos migratorios.
Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reclama que Honduras no ha colaborado en detener el flujo de migrantes, como resalta el canciller Pedro Brolo.
Le solicitamos de una manera muy respetuosa al gobierno de Honduras que colabore y actúe de manera proactiva para que podamos mitigar de manera ordenada, regular y segura el retorno de todos los participantes de esta caravana.
El canciller Brolo además confirmó que de 21 hondureños a los que se les practicó la prueba de COVID-19, el 100% dio positivo, una situación que preocupa aún más por la presencia de migrantes hondureños en el área del oriente del país, sin un registro exacto de la cantidad y de su identidad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Wizards de Washington ahora tendrán un lapso de por lo menos 11 días sin jugar después de que otro de sus partidos fue pospuesto al lidiar con trastornos provocados por el cumplimiento de los protocolos de COVID-19. La NBA confirmó la suspensión del encuentro de los Wizards el miércoles en Charlotte. Se trata del 14th duelo pospuesto desde el 10 de enero. Ningún equipo ha sido afectado con más posposiciones que Washington. Los Wizards han tenido que posponer 5 duelos seguidos y lo más pronto que podrían volver a jugar sería el viernes en Milwaukee. La semana pasada los Wizards revelaron que 6 jugadores dieron positivo por COVID-19 y que otros 3 fueron descartados debido al rastreo de contactos debido a que pudieron ser expuestos al virus. Posponer el regreso de Wizards tiene sentido por varias razones, incluyendo el hecho de que el equipo no ha podido entrenar. Algunos jugadores recién volvieron a las instalaciones del equipo. En el fútbol profesional de Estados Unidos, el argentino Hernán Losada fue contratado el lunes como técnico del DC United. Con 38 años de edad, Losada será el entrenador activo más joven de la Major League Soccer. Losada venía desempeñándose en el cuerpo técnico del club belga Beerschot desde mediados de la temporada 2018-2019. Ben Olsen fue el técnico del DC United desde agosto de 2010 hasta que fue despedido el 8 de noviembre. Chad Ashton asumió como el timonel interino. En su carrera como jugador, Lozada fue un volante ofensivo que militó con muchos equipos de gran prestigio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El legendario productor musical estadounidense Phil Spector falleció el sábado pasado en California a los 81 años de COVID-19. Spector produjo el álbum Let It Be de los Beatles y cumplía sentencia por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. Spector contrajo coronavirus en diciembre en prisión. Una nueva película con Liam Neeson está en primer lugar en Estados Unidos. The Marksman debutó en el puesto número 1 con $3,200,000 en taquilla. Hace unos meses, Liam Neeson encabezó las listas con la película de acción Honest Thief. Robert Lawrence dirigió The Marksman, una película sobre un ranchero que vive en Arizona y que ayuda a un niño a escapar de un cártel de drogas. El 65% de los cines en Estados Unidos están cerrados debido a la pandemia. Wonder Woman 1984 pasó al segundo lugar después de haber reinado durante 3 fines de semana consecutivos. La adaptación de DC Comics se lanzó simultáneamente en el servicio de transmisión HBO Max, de donde, por cierto, saldrá el próximo domingo. La secuela de Universal y DreamWorks de The Croods ocupó el tercer lugar con casi $3,000,000, incluyendo el feriado largo de fin de semana de Martin Luther King. Otro título de Universal, News of the World, con Tom Hanks, se ubicó en cuarto lugar con casi $2,000,000 hasta la proyección del 19 de enero. El Western también está disponible en demanda por $19.99. En la taquilla especializada, IFC Films estrenó Martin Luther King FBI, un documental dirigido por Sam Pollard, on demand y en más de 120 salas de cine en todo Estados Unidos. La película espera superar $33,000 para el 19 de enero. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Celine Dion y Peebo Bryson debutan en la Hot 100 con Beauty and the Beast, la canción principal de la película de Disney. El tema alcanzó el número 9, fue certificado platino, le valió a los dos cantantes, es decir, Celine Dion y Peebo Bryson, un Grammy a Mejor Dúo Vocal Pop y ganó Oscar a Mejor Canción. En enero 1964, los Beatles debutan básicamente a escala mundial, en la Hot 100 con su sencillo The Capitol Records, I Want to Hold Your Hand, que estuvo 7 semanas en el número 1. La Beatlemania había comenzado oficialmente. Según los entendidos, la música popular nunca volvería a ser la misma. Enero 1975, Minnie Riperton debuta con el tema Loving You, tema canción producida por Stevie Wonder. La cantante y compositora de Rhythm and Blues llegó al número 1. Riperton escribió la canción junto a su esposo Richard Ruloff. Riperton murió en 1979 a los 31 años. Su hija, Maya Rudolph, perteneció al elenco de Saturday Night Live de 1999 a 2007. Actualmente hace películas para el cine y la televisión y también interpreta a la vicepresidenta entrante Kamala Harris en Saturday Night Live. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.